Bienvenido a Visión para Vivir.
El mejor momento de nuestra vida comienza cuando nos damos cuenta de que ocupamos un lugar en el que Dios nos ha designado estar. En el matrimonio que usted tiene, Dios ha designado que usted esté en él. De alguna u otra manera, del lugar donde estamos ha sido por designio divino. Por lo tanto, cumplamos con nuestra parte. Dios va a ser la parte más importante.
Seguramente usted ha escuchado la frase: la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Esta declaración forma parte del poema escrito por William Ross Wallace, quien elogió la labor de la mujer como madre. Y es que debemos reconocer que Dios hizo a las mujeres con cualidades únicas para bendecir la vida de quienes vivimos con ellas. A continuación, el pastor Carlos Azazueta hablará de aquellos atributos que tiene la mujer tomando como referencia la vida de Esther. Así que le invito a escuchar el mensaje titulado Una mujer para momentos como este.
No hay una persona con más influencia en este planeta que una mujer. Y lo mejor de todo es que esa influencia ha sido dada por Dios. Cuando una mujer se convierte en madre, 9 meses antes de que el padre pueda siquiera tocar a esa criaturita, la madre ya lo ha sentido dentro de ella misma. La madre ya ha conocido su comportamiento. Y cuando viene a la vida y lo tiene en sus brazos, la madre tiene la habilidad de poder conocer, de poder detectar, de poder sentir, de poder percibir lo que esa criaturita está sintiendo. Los hombres somos un poquito más despistados en ese sentido. No se nos da tan natural el saber si al niño le duele la muela que le está saliendo, o los dientes, o si tiene diarrea, yo no sé. Pero las madres pueden saber un poco más que nosotros, hay que reconocerlo. La madre ha llegado a conocer a esa criatura en su ser desde antes. Pero este tipo de poder que ejercen las mujeres no se limita únicamente a las madres. También lo tienen las esposas. Las esposas tienen un poder muy especial que ejercen también sobre sus esposos. Y más que la mayoría de nosotros como hombres quisiéramos admitir, las palabras de una esposa pueden reforzar o hacer estallar el espíritu de un marido. Lo construyen o lo destruyen. Además de nuestras decisiones como esposos, con frecuencia, esas decisiones son moldeadas o de alguna otra manera impulsadas por la de nuestras esposas. Los consejos que nos dan. No queremos reconocerlo porque somos muy machos, o a lo mejor somos muy muchos, que para el caso es lo mismo, creemos nosotros. Pero los consejos de las esposas son sabios. Yo escucho con frecuencia al pastor Sindol que dice, cada vez que escucho al Espíritu Santo, su voz se parece más a la de mi esposa. Y tiene mucha razón. Yo voy a decir lo mismo con respecto a Carla, mi esposa. Pero no solo las madres, no solo las esposas, sino todas las mujeres en general, la mayoría de las mujeres, con excepción de unas cuantas, tienen rasgos distintivos, tienen de alguna otra manera algunos rasgos maravillosos que poseen, de los cuales muchos de nosotros los hombres necesitamos aprender. Por ejemplo, intuición. Las mujeres poseen intuición. Rudyard Kipling escribió lo siguiente, dice, la intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. Interesante, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de intuición femenina. ¿Qué es eso? Bueno, simplemente es la habilidad que tiene una mujer, el poder de poder apreciar los pequeños detalles y cambios en la apariencia o en la conducta de los demás. Nosotros los hombres no poseemos este tipo de intuición para poder leer a las personas así de buenas a primeras. Nos toma más tiempo conocer a la persona para entender cómo es y cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve para saber qué está pasando. Es increíble cómo a veces platicando con mi esposa, me puede decir, ¿qué le pasa a fulano de tal? Le digo, nada, yo lo veo bien. No, algo tiene. Que tienen esa intuición que no tenemos nosotros. Y por favor, mujeres, tengan paciencia con nosotros. No tenemos a veces la pista de lo que ustedes puedan estar pensando. Y eso es lo que provoca muchos problemas en los matrimonios, por cierto. Somos despistados. Entiéndanos. Un esposo se encontraba en aprietos cuando al llegar a su casa se acordó que era su aniversario de bodas y no había hecho ningún arreglo para traerle un regalo a su esposa. Señor, sí, exactamente así. Entonces la mujer se le queda viendo así, no medio contenta, le dice, te la paso por esta noche, pero mañana temprano yo quiero encontrar en el garaje de mi casa, en la cochera de mi casa, una cosa que corra de 0 a 200 en 2 segundos. Muy obediente el hombre salió en la mañana sin que la esposa supiera, y cuando regresa y entra a la casa, lo primero que hizo la mujer es abrir la puerta de la cochera y vio que había un regalo ahí abajo, bien hermosamente adornado, con un moño bien hermoso rojo enfrente. Lo mete a la casa, lo abre y lo que encuentra es una báscula de baño. De 0 a 200 en 2 segundos. Es lógico, ¿no? El funeral de este hombre va a ser el sábado a mediodía. Seguramente. Así que ni se les ocurra. Intuición. Nosotros no lo tenemos, mujeres. Ustedes sí lo tienen. Dios se los ha dado. Otra cosa que tienen las mujeres es resistencia. La capacidad de soportar un enorme dolor y seguir adelante. Los hombres vemos una jeringa y nos ponemos a temblar o nos desmayamos. No nos gusta ver sangre. Ay, si supieran que últimamente que me ha tocado ir a hacer exámenes por esto y por lo otro, nomás de ver la sangre y oler la sangre, ya empiezo a ver así como chispitas por todos lados. Las mujeres soportan eso. Con razón, Dios hizo que fueran las mujeres las que resultaran embarazadas y no nosotros. Porque si dependieran los hombres, no hubiera hijos en este mundo. Olvídense. Tercer cosa, ternura. Nadie tiene que decirle a una mujer lo que es el dolor. Ellas lo entienden. Ellas se identifican con la gente que ha sido lastimada. Ellas tienen palabras adecuadas que decir. Ellas tienen el tacto correcto. Aunque hay unas que les falta un poquito más de tacto, pero no importa. La compasión fluye de manera natural para las mujeres. Y en cuarto lugar, algo que yo aprecio mucho en las mujeres es que tienen valor, tienen valentía, tienen coraje, pero eso no las hace corajudas. Tienen coraje, tienen valor, tienen valentía. Y eso es maravilloso. Alguien dijo, el miedo es una reacción y el coraje es una decisión. Y para serles honestos, en mi vida yo he conocido más mujeres valientes que hombres. ¿Sí? Los hombres nos rendimos con más facilidad. Los hombres de alguna u otra manera, a la primera ya andamos tirando la toalla. Pero ellas son constantes, persistentes. Donde ponen el ojo, ponen la bala, y a veces literalmente. Ellas saben. Los hombres nos rendimos con mayor facilidad, pero me impacta la determinación de las mujeres. Sin duda las mujeres tienen un coraje que sorprende a los hombres, un valor. Por ejemplo, miren, sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices. ¿Han visto las telenovelas, no? Ríen cuando están nerviosas. Aman incondicionalmente. Saben que con un beso y un abrazo pueden ayudar a un corazón que ha sido lastimado. Pero tienen un defecto. Sí, no son perfectas, tienen un defecto. A veces se olvidan de lo mucho que ustedes valen. Sobre todo, de lo mucho que ustedes valen para Dios. Y dejan que el mequetrefe de su marido quiera adjudicarles un valor de acuerdo a lo que él ve. Acuérdense que no tenemos intuición. Pero mujeres, ustedes son preciosas a los ojos de Dios. Y que nadie, jamás nadie les diga lo contrario. Ustedes valen para Dios. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Sí? Cuando enumeramos estas características influyentes, no puedo evitar pensar en una mujer que reunió cabalmente estas características tan especiales. Y me refiero a una mujer que, para mi sorpresa, no es tan conocida, pero su historia, si ustedes la conocieran, si ustedes la estudiaran, comprenderían, mujeres, lo importante que es ser una mujer para los tiempos como estos. Me refiero a Esther. Esa historia maravillosa que no se ha contado lo suficiente, es una historia que va a cautivarle a usted de principio a fin, porque pocas cosas yo le puedo hablar de historias como esta que le mantienen al borde de la silla buscando leer el siguiente capítulo porque no pueden esperar a terminar de ver cuál es el desenlace. Y la historia de Esther realmente sería una gran película de Hollywood si no nos la echaran a perder, como siempre lo hacen, pero sería algo muy maravilloso. Pero algo importante de esta historia y algo sorprendente para muchos de ustedes es que la historia de Esther está incluido en el libro que lleva su nombre, el libro de Esther. El nombre de Dios no aparece por ningún lado. La alabanza a Dios no aparece por ningún lado. La fe en Dios no aparece en ningún lado. Pero usted puede ver las huellas digitales de Dios en todos lados, en cada página, en cada capítulo, en cada versículo que leemos en ese lugar. Por eso el mensaje principal del libro de Esther y de este mensaje que usted está escuchando en este momento es este: nuestro lugar en la vida es un designio divino para un propósito específico que tiene dimensiones eternas. Otra vez, nuestro lugar en la vida es un designio divino que tiene un propósito específico con dimensiones eternas. En esto resumimos todo el libro de Esther. Y este mensaje lo resume de una manera muy particular. Para muchos este pequeño libro es como un rompecabezas, porque no lo quieren, no lo saben cómo acomodar, ya que como no contiene el nombre de Dios por ningún lado, se olvidan realmente que Dios está en cada página. Este libro debiera aparecer más, y sería lo normal poder leerlo en ese libro que se llama Selecciones de Reader's Digest en lugar de la Biblia. Pero algunos teólogos han tratado de explicar mejor, y algunos comentaristas han estado de acuerdo con ellos, diciéndole de que aquí está la revelación más específica de la providencia de Dios. La manera en que Él trabaja detrás de bambalinas, detrás del telón, allá oculto en silencio, para proteger a su pueblo a través del tiempo. Providencia. Es una palabra que proviene del latín. Se compone de dos frases, un prefijo que es pro, que es antes o con antelación, y videncia. En latín se dice video, y de ahí viene el que podamos ver. O sea, el poder ver con antelación. Los teólogos quieren mencionar que esto es no otra cosa más que la guía divina, la manera como el Señor está llevando a cabo sus planes. Dios tiene un plan previsto con antelación y su plan se desenvuelve de acuerdo a su tiempo, no el de nosotros. Su organización de acontecimientos, no los nuestros. Y la gente que Él quiere utilizar, no lo que nosotros queremos creer. Dios pone en escena el drama de la historia, suya y la mía, el drama de nuestra vida. Porque esta es la historia de Esther, sí, pero también es su historia y es la mía, aquí en este lugar. Así es que abre el libro de Esther, capítulo 5, capítulo 6, vamos a ver fragmentos de otros capítulos, pero si trae su Biblia a la mano, ábralo en el libro de Esther. Yo sé que se le van a pegar las páginas porque es un libro muy corto, pero está cuando usted llegue a Esdras, Nehemías y lo va a encontrar a Esther, pasando ahí el libro de Josué por ahí. Jueces, todo eso. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia para que sepa y de ahí vamos a estar hablando de algunos. Vamos a ver por qué esta historia es una historia interesante. Y toda buena historia se compone de dos cosas en particular. Primero que nada, de una serie de personajes y también se compone de una trama muy particular que nos mantiene a nosotros en completo suspenso o en atención a lo que va a tener. Y de esta historia vamos a sacar al final unos tres principios con los cuales nosotros vamos a poder identificarnos con la historia de Esther. Aquí vemos, por ejemplo, suspenso, vemos poder, vemos romance, vemos intriga, vemos traición. Esta, es más, ni Televisa le saca una como esta. De veras, se los garantizo. Y aquí está en la Biblia, y la tenía a la mano y no la había leído, imagínese usted. Así es que, a partir de ahora, mujeres, hay que leernos todos los capítulos del libro de Esther, les conviene. Yo sé lo que les digo. Dios preparó un lugar y una oportunidad para hacer algo maravilloso aquí, en esta historia que encontramos. Porque aunque su nombre no aparezca, la soberanía de Dios y la voluntad humana convergen en este espacio en particular. Es un libro que nos muestra cómo Dios, en su soberanía, utiliza a personas que están dispuestas a ser utilizadas por Él para poder llevar a cabo sus planes y sus propósitos. O sea, no todo el tiempo ocurre que Dios mande ángeles o haga alguna aparición personal para poder llevar a cabo un plan. Raras ocasiones aparece. En manera más frecuente, Dios utiliza a seres humanos de dos piernas, como ustedes y como nosotros, para poder llevar a cabo los planes que Él tiene aquí en la tierra. Y aquí vemos un gran ejemplo de ello. Por eso, en este momento, cuando analizamos la vida de Esther, aunque ellos no se dan cuenta de que son parte de una trama divina, de una trama muy especial, más adelante se da cuenta, y cuando Esther se da cuenta de lo que Dios está planeando hacer, entonces colabora con Él, se pone a su disposición para ser utilizada como instrumento de salvación para una nación, la nación de Israel. Esther es una mujer bella. Ella es la heroína de esta historia. Y dicho sea de paso, aquí en esta historia encontramos cuatro personajes principales. El personaje número uno, los demás son de reparto, es nuestro Dios, aunque no aparezca. Pero hay cuatro personajes de reparto. Uno de ellos es un rey. El otro es el villano. Luego tenemos a un héroe. Y luego tenemos a una heroína. Esos cuatro personajes son los que nos cuentan la historia de nuestra vida aquí en este lugar. Veamos un poquito de estos personajes y conozcamos al primero de ellos, que es el rey. Esther 1, versículo 1. Dice ahí la Biblia: estos son los hechos y acontecimientos que sucedieron en los días del rey Jerjes. Quizás su Biblia diga Asuero, es el mismo. Jerjes es griego. Los persas de alguna u otra manera utilizaban como idioma de comunicación el griego, palabras griegas, pero el hebreo es Asuero. El rey Asuero, el rey Jerjes, es el mismo. Quien reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. En esa época en particular, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa. Pausa ahí. La historia de Esther comienza en el año aproximadamente 483 a.C., años después de que Nabucodonosor invadiera el reino del sur de Israel. Usted recuerda la historia, y si no lo recuerda, déjeme explicársela brevemente. Cuando el reino de Israel era un reino unido bajo los reyes que tuvo, como fueron Saúl y después David y después Salomón, hubo problemas muy difíciles porque Salomón no fue tan obediente como su padre David, y Dios le mandó profetas para decirles que si ellos no volvían nuevamente a él, él iba a dividir ese reino. Así como Dios se los dijo a través de los profetas, sucedió. Ciertas tribus se fueron y se posicionaron en el norte, formaron el Reino Unido del Norte, el Reino del Norte, cuya capital fue Samaria. Y algunas tribus, dos de ellas se quedaron en el sur, el Reino del Sur, cuya capital es Judá. Así estaba dividido, pero aún así no quisieron entender. Tenían reyes que eran perversos, había un poquito más de reyes que tenían temor de Dios en el sur, y por eso ellos duraron un poquito más de tiempo sin ser destruidos. Pero el norte fue invadido por los medos y los persas, pero antes de eso ocurrió que el sur había sido invadido por Babilonia. Cuando el rey Nabucodonosor invadió el reino del sur, llevó cautivos a muchos de los judíos hacia la ciudad de Babilonia, aquí es donde nos estamos situando. Después vemos, de alguna otra manera, en esta historia, el libro de Esther comienza a decirnos, más o menos como en el año 539 a.C., el imperio medo-persa invadió Babilonia, tomó cautivos a muchos de los judíos que ya habían sido cautivos por Babilonia y se los llevaron hasta la ciudad de Susa. Entre ellos estaban los antepasados de nuestros héroes que vamos a estar viendo en este día. Ahí vemos, pues, el inicio de la historia del libro de Esther. Jerjes era el más grande de los reyes, el quinto rey de Persia, nombre hebreo Asuero, y llegó a ser uno de los reyes más poderosos del mundo antiguo. Ya hemos conocido esta historia antes. Usted más adelante, cuando lee la Biblia, sobre todo los libros que siguen a este libro de Esther en cronología, van a darse cuenta que Jerjes fue el padre del rey Ciro, el que permitió el regreso de los judíos de nuevo a establecerse en Jerusalén, en su tierra de origen, ¿verdad? Entonces ya conocimos al primer personaje, que es el rey. Conozcamos al villano de la película. Y el villano se encuentra en Esther capítulo 3, versículo 1. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata, el agageo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en un funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba porque el rey así lo había ordenado. En otras palabras, el rey Jerjes nombró a Amán su primer ministro, era su segundo hombre importante en el reino. Después del rey, Amán era el poderoso de la nación persa. Ahora nota lo que dice el versículo 10. El rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión, se quitó del dedo el anillo con el sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos. Déjame explicarles un poquito quién era este tal Amán. En aquel tiempo, los reyes del mundo utilizaban el anillo que llevaba un sello muy especial aquí. Era el símbolo, el sello del reino. Y era como si fuera su forma de autoridad. Las cartas se firmaban con el sello real sobre una cera suave, o los documentos importantes eran sellados por fuera, autentificándolos que venían precisamente del rey, eran edictos del rey, con un anillo. Cuando él ascendió a Amán al trono, le da su anillo, le dice: aquí tienes mi tarjeta de crédito, cómprate todo lo que tú quieras. Imagínese usted. Más o menos le estaba cediendo autoridad a Amán. Por eso les digo, era el hombre más poderoso. Entonces tenemos al rey Jerjes, Asuero. Tenemos a Amán, el villano de la película, fungiendo como primer ministro. Pero Amán era un hombre malvado. Aparte de eso, es importante que la Biblia diga que era un agageo, porque era descendiente del rey Agag. Y si usted no se acuerda quién es el rey Agag, fue el rey que el rey Saúl conquistó a ese pueblo de los amalecitas donde el rey Agag estaba vivo. Y el Dios le había dicho a través del profeta Samuel que destruyera todo el pueblo, todos los animales, todo lo que pertenecía a ese pueblo. Pero de alguna otra manera el rey Saúl desobedeció y dejó con vida al rey, dejó con vida a algunos animales y Dios realmente se molestó bastante con él, ¿no? Este es el descendiente. Fíjense nada más cómo muchas veces la desobediencia que tenemos con Dios, a lo mejor de momento no trae consecuencias graves, pero a la corta o a la larga traerá consecuencias difíciles, porque todo el pecado que cometamos nos va a alcanzar. A veces nosotros no vamos a poder tener el poder para poder detener las consecuencias del pecado. Dios nos perdonará el pecado, pero las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar. Por eso tengamos cuidado de las decisiones que tomemos el día de hoy. Ya conocimos al rey, conocimos al villano, conozcamos al héroe. En Esther capítulo 2, versículo 5, se nos presenta al héroe de la película aquí. Esther 2, 5 dice: pero esos días de la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Su familia estaba entre los que, junto con Joaquín, el rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. ¿Ahora entiende el contexto? Cuando los babilonios llegaron y sitiaron Judá, el que era rey de Judá en ese tiempo era Joaquín, y cuando se llevaron a los judíos hacia Babilonia en el exilio, el rey iba con ellos. Es lo que nos está diciendo aquí este dato. Finalmente conozcamos a la heroína de la historia, porque de alguna otra manera Mardoqueo nos la presenta aquí en este pasaje, en el versículo 7. Esther 2:7 dice: Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa y atractiva. Y cuando la Biblia dice que es muy hermosa y atractiva, es porque era muy hermosa y atractiva. Solamente de Esther y de otra mujer en la Biblia encontramos un calificativo como este. ¿Sabe usted quién es la otra mujer? Betsabé, la esposa que tuvo David. Bueno, era esposa de Urías, ¿verdad? Cuando se refiere a estas mujeres, es muy claro que habla de su belleza física. Pero en el caso de Esther, era su belleza interior también.
Al conocer un poco más sobre la vida de la reconocida reina Esther, podemos darnos cuenta que los designios de Dios sobrepasan a nuestros propios pensamientos. Usted escuchó la primera parte del mensaje titulado Una mujer para momentos como este, con el pastor Carlos Azazueta, aquí en Visión para Vivir. Si a lo mejor se perdió una porción de este mensaje o desea recomendársela a otra persona para que lo pueda también escuchar, lo puede encontrar en la aplicación móvil del ministerio, en nuestro podcast o a través de nuestra web, visionparavivir.org. Divisiones raciales, luchas políticas, futuros inciertos, tiempos difíciles. ¿Es esta la historia de Esther o la historia de hoy? Afortunadamente, la promesa del pasado y del presente es esta. Nuestro Dios triunfa en los tiempos difíciles y estamos invitados a participar en la victoria. El pastor y autor Max Lucado nos comparte un vistazo fresco y profundo sobre la historia de Esther en su libro Fuiste creado para un momento como este, el cual se lo enviaremos en agradecimiento por su donativo al ministerio durante todo este mes de mayo. Envíe su contribución a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una representante del ministerio, nos puede llamar al 469-535-8433 y con mucho gusto le ayudaremos con su donación y le haremos llegar su copia del libro Fuiste creado para un momento como este, escrito por Max Lucado. Pero si es más conveniente donar electrónicamente, le invito a abrir la aplicación móvil del ministerio o visite visionparavivir.org para que usted desde allí pueda solicitar la copia de este libro. Sintonícenos mañana al escuchar la segunda parte del mensaje titulado Una mujer para momentos como este. No se lo pierda.
Este mensaje, Una mujer para momentos como este, es copyright 2017 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.